Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Saludos, bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Voz de la U, el espacio donde Uniminuto seccional Antioquia Chocó toma precisamente voz para socializar, contrastar, indagar, aprender y conversar aquellos temas que están siendo relevantes en el mundo y su aplicación aquí en Colombia. Es un gusto para mí recibirlos hoy en un nuevo episodio. Mi nombre es Alejandro Salazar y voy a estar conversando esta media hora con ustedes, donde además traeremos la voz de un experto invitado, varios datos de utilidad, prepararemos información de contexto y, por supuesto, algunos momentos musicales. Antes, demos paso al tema del día en La Voz de la U.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
Decía el novelista Roderick Thorpe que aprender a cómo aprender es la habilidad más grande de la vida, pues múltiples académicos en materia de educación han concluido que esta habilidad es de las más consideradas y necesarias para el mundo, para la generación de ciencia, tecnología, innovación, desarrollo, creatividad y múltiples razones más. Sin embargo, es importante cuestionarnos cómo aprendemos y cómo hacemos para que estos conocimientos sean valiosos en nuestro intelecto y en nuestro aporte a la construcción social. Es lo que consideraríamos entonces método de estudio, aquellas diferentes formas empleadas de acuerdo con nuestros intereses para aprender y avanzar dentro de nuestros procesos formativos. ¿Cuáles métodos de estudio existen? ¿Cómo identificar cuál me favorece? ¿Y cómo adquirir el hábito de la disciplina para estudiar? Son algunas de las dudas que nos planteamos hoy. Por eso, en La Voz de la U conversaremos sobre métodos y hábitos de estudio. E invitamos a Víctor Hugo Londoño Rengifo. Él es psicólogo, magíster en psicología clínica y salud mental y docente del programa de psicología de Uniminuto, seccional Antioquia Chocó. Víctor, bienvenido a La Voz de la U. Qué gusto que nos pueda acompañar en este espacio.
Un cordial saludo para los oyentes de este programa. Espero que este espacio y lo que vamos a conversar en esta entrevista les pueda ser de utilidad para la identificación de algunos procesos que están llevando en su formación académica en Uniminuto.
Inicialmente, profe, hablemos de generalidades. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de método de estudio?
Bueno, cuando hablamos de métodos y técnicas de estudio, hacemos referencia a la forma en la que se espera que de manera autónoma, por fuera de las aulas, los estudiantes o las personas interesadas en adquirir un aprendizaje encuentren una adecuada estructura u organización o procesos o actividades que dinamicen la cristalización de ese conocimiento, que puedan de alguna manera sentirse cómodos con lo que están viendo, con lo que tienen al frente, y puedan cumplir de pronto ese reto de decir: aprendí de lo que estaba viendo o lo que necesitaba para responder a una problemática.
Y en ese contexto, Víctor, ¿cuáles son los métodos de estudio que existen?
Bueno, existen varios tipos o varias técnicas que hay para el estudio, y esto va muy relacionado a la forma en lo que se aprende, también en el contenido del aprendizaje y en la dinámica que pueda tener la persona al momento de querer aprender algo o de querer estudiar algo. Los más comunes y de los que más se tiene en cuenta es basarse en dos elementos fundamentales. Creo que el primero es que muchas de nuestras actividades de aprendizaje y mucho de lo que tenemos que estudiar está relacionado con la lectura, ¿cierto? Lo que nos ponen los profesores a leer para las clases. Y otro también tiene que ver con los recursos audiovisuales. Esos son los dos elementos fundamentales que hemos conocido para poder estudiar: lo que leemos y lo que podemos ver o lo que podemos también escuchar. Por eso, digamos que la primera técnica o el primer método de estudio en cuanto a las lecturas es la técnica de subrayar, de las lecturas que consideramos importante y tener una distinción de cada uno de esos elementos y poderlos categorizar, ¿cierto? ¿Cuáles son los más importantes? ¿Cuáles son los menos importantes? Y a cada uno asignarles un color de acuerdo a esas categorías. Lo otro que está también muy relacionado con las técnicas de estudio, que no solamente se ve de manera en el aprendizaje autónomo, sino también de dentro de las clases tiene que ver con la redacción y los apuntes. ¿Qué elementos veo yo principalmente al momento de ver la información y lo considero pertinente? Y esa repetición tiende a generar un aprendizaje o a quedarse más instaurado en la memoria acorde a lo que nosotros vamos redactando y escribiendo. Por otra parte, hay gente que esa información resumida la puede organizar en estructuras, como lo es elaborar un mapa mental del tema que estoy estudiando o crear un mapa conceptual. Digamos que esas dos técnicas nos ayudan a sintetizar y poder analizar de mejor manera la información. Por otro lado, también están las fichas de estudio, las cuales también representan una manera resumida de lo que se quiere abordar, de la lectura que yo hago, de quiénes son los autores, qué fue lo que me quiso decir y qué conclusiones puedo llegar yo a partir de esa lectura. Otra forma de poder tener unos hábitos de estudio, quizás de pronto en las carreras más de ingenierías y de cuestiones matemáticas, tiene que ver con el desarrollo de ejercicios y casos prácticos. El volver y mirar cómo aplicar una técnica o aplicar un conocimiento en un ejercicio que podemos visualizar y que tenemos que responder y encontrar un resultado, también hace parte de una forma de poder estudiar, ¿cierto? Cuanto más lo ponga yo en la práctica, más lo puedo desarrollar. Otro ejercicio que puede hacer una persona para adquirir un conocimiento en cuanto puede estar estudiando puede ser crear preguntas referentes a lo que ha abordado, o sea, generar su propio cuestionario, generar sus propias preguntas y determinar esas respuestas. Esto normalmente lo puede hacer usted con un grupo de estudio, con un grupo de compañeros, donde uno cree una pregunta a partir de lo que se está estudiando y que los otros compañeros lo puedan responder, teniendo en cuenta que la misma metodología o también hay procesos de estudio no solamente individuales, sino que usted también puede crear grupos de trabajo, grupos de estudio, donde se puedan compartir los conocimientos y los conceptos y con eso pueda generar una mayor integración y retroalimentación en los temas estudiados, ¿cierto? Y por eso aparece también la metodología o el método y técnica de la lluvia de ideas, ¿cierto? Compartiendo con los otros compañeros que puede salir un concepto y cómo lo pueden definir entre todos. Esto hace parte también de un aprendizaje colaborativo, de que hay personas que les es más fácil en un entorno con sus compañeros, con su camaradería, poder tener un proceso de aprendizaje, y las técnicas que mencionamos anteriormente pueden también estar relacionadas a un proceso más individual. El hecho de estar en la casa, de poder estar aislado, puede mejorar también el proceso de aprendizaje. Por otra parte, como lo mencionábamos ahorita, pues hay dos relaciones en el aprendizaje significativamente que podemos estar desarrollando, y es por medio de la lectura o los medios audiovisuales. Entonces hay personas que crean infografías para poder tener una idea del concepto general que se está aprendiendo. Como lo mencionaba, eso tiene que ver también mucho con el estilo de lo que le llama la atención a los estudiantes, ¿cierto? Hay estudiantes que son más de la parte de lectura y de análisis, hay otros a los que la información les llega más fácil por lo visual o por lo que pueden escuchar, y de esa manera encuentran también la forma de poder tener una retroalimentación de ese aprendizaje. Muchas veces los docentes buscan alternativas para la retroalimentación o la valoración del aprendizaje en cada curso, y hay experiencias donde los docentes le han pedido a los estudiantes que hagan videos, ¿cierto? Que se graben haciendo una presentación, y eso también hace parte muchas veces de lo que se ha visto en el proceso de adquirir un aprendizaje. El grabarse dando como una conferencia o el ponerse en una postura como si fuera un experto hablando de un tema hace que las personas vayan adquiriendo también ese aprendizaje y vayan cristalizando esa información, haciendo una representación de lo que sería dar un discurso en torno a eso que se está estudiando.
De acuerdo, escuchamos entonces que hay varias formas de aprender, de interiorizar nuevos saberes y aprendizajes, incluso experiencias, y que cada una de ellas va acorde a nuestras intenciones, nuestras visiones, nuestros ideales. Más adelante esperaremos conocer cómo identificar qué tipo de método nos favorece el cumplimiento de estos objetivos educativos.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Hola, gracias por continuar con nosotros en La Voz de la U en esta emisión sobre métodos y hábitos de estudio. Hoy nos acompaña Víctor Hugo Londoño Rengifo, docente del programa de psicología de Uniminuto aquí en su seccional Antioquia Chocó. Antes de la pausa ampliamos un poco el panorama sobre lo que son en realidad los métodos de estudio y también expusimos aquellos tipos de métodos que existen. Ahora, profe, ¿cómo identificar qué tipo de método favorece mi proceso de aprendizaje?
Creo que eso tiene que ver con determinar qué es lo que más te llama la atención de un estímulo. Si dentro de tu proceso de crecimiento has sido una persona que ha adquirido más conocimiento por medio de la lectura, o ha sido por experimentación, si ha sido porque te llama más la atención lo que escuchas, lo que ves o lo que escribes, que son como los elementos fundamentales para el aprendizaje. Eso es lo que nos permite de una manera saber cómo va a ser más fácil adquirir el conocimiento. Pero fundamental, creo que no falla en la parte de lo visual, ¿cierto? De mirar los videos o de mirar los escritos. Hay personas que les interesa mucho más el conocimiento escrito que lo que puede ser el conocimiento visual. Esas serían como las dos líneas grandes y macro para saber cómo poder aprender.
Y bueno, para que ese método sea efectivo, ¿cómo volver el estudio un hábito?
Ok, eso es una pregunta bastante interesante, porque también hay que tener en cuenta que hay ritmos de aprendizaje para cada persona. Hay personas que no necesitan invertir mucho tiempo para adquirir un aprendizaje, como hay otros que sí requieren de un factor de tiempo mayor invertido para poder aprender, para poder estudiar. Esto lo veo yo frente al hábito y a la cuestión de la disciplina académica en una organización de conducta, ¿cierto? ¿Cómo adquirir el hábito? Primero habría que hacer una valoración de cómo está distribuido el tiempo que tiene la persona y cuánto tiempo planea invertir para tener ese espacio de estudio, ¿cierto? ¿Qué otras actividades por fuera de estudiar realiza? ¿Cuánto tiempo invierte? Y hacer una valoración de cuánto planea invertir en ese proceso, ¿sí? Muchas veces los estudiantes empiezan a obviar ese sentido de organización, ¿cierto? O muchas veces tampoco lo requieren. Pero si una persona de pronto quiere empezar a generar ese hábito, lo primero que debería hacer es una evaluación de cómo está organizado el tiempo que tiene, ¿cierto? En todas sus áreas, cuánto invierte en lo familiar, cuánto invierte en lo social, cuánto invierte en lo laboral, y por la otra parte, entonces, cuánto invertiría en lo académico, para saber cómo organizar y cómo implementar ese nuevo hábito, ¿cierto? Y poder generar un cronograma, generar una agenda que esté acorde a esas áreas, o que cuánto va a renunciar en una de las áreas específicas para poder invertirla en lo que sería este nuevo hábito o este nuevo comportamiento dentro de su día a día.
En este orden, profe, ¿qué herramientas puede utilizar o tácticas puede emplear para fortalecer métodos de estudio?
Ok. Frente a los hábitos de estudio, hay que tener en cuenta unos elementos fundamentales para saber si tengo o no tengo unos comportamientos adecuados frente a los hábitos de estudio, ¿cierto? Lo primero puede ser mirar los factores externos. Es el espacio donde yo estoy estudiando, ¿es un espacio que promueve la tranquilidad o que promueve los espacios sin interrupciones, ¿sí? O sea, que está bien iluminado, que no va a haber mucho ruido, que no vayan a haber agentes externos que vayan a interrumpir el proceso que yo estoy haciendo para mirar el conocimiento que pretendo adquirir. Lo otro también tiene que ver con el factor personal, ¿sí? Es decir, el momento en el que yo estoy desarrollando ese aprendizaje, acabé de salir de trabajar, acabé de comer, o sea, esas necesidades fisiológicas donde mi cerebro pueda o no estar cansado, sentirse agotado, sentirse estresado, esos factores también pueden influir al momento de generar ese aprendizaje, ¿cierto? No he dormido bien, no he comido bien, acabé de tener una jornada extensa de trabajo, de ir al gimnasio, de hacer otra práctica. Esos elementos también son importantes tenerlos en cuenta al momento de mirar el proceso en el cual voy a estar aprendiendo. Por otra parte, hay que mirar si el comportamiento y la conducta que yo tengo está también ligada a ser o a estar centrado en la tarea, ¿cierto? Mirar los factores distractores. Hay muchas personas que necesitan de algún ruido de fondo para poder abordar y no sentirse como agobiado frente a una tarea. Entonces ponen música, pero también qué tipo de música. En muchas ocasiones las personas terminan distrayéndose por estar buscando la música o estar escuchando la música que les gusta y centrarse en lo que dice la música en lugar de estar centrado en la tarea. Entonces también hay estudios relacionados a qué tipo de música se puede oír mientras está estudiando. Muchas personas recomiendan estar escuchando música clásica o tener música chill out y soft lobby en relación a que haya como ese fondo, pero que de alguna manera no interviene en lo que se está centrando, que es en la lectura o en la visualización de los videos. Y lo otro también es en cuanto a lo que los dispositivos móviles también pueden generar algún factor distractor. Entonces, por poderse mantener por fuera de las redes en ese espacio en el que usted se dedique a estudiar y después ya mirar que ese dispositivo móvil vuelva a funcionar, pero tiene que estar desconectado. Otra cosa importante es tener una planeación y un orden de lo que se va a estudiar, ¿cierto? Decir con qué se va a comenzar, decir qué tiene que hacer, ojalá pueda tener una lista para que pueda organizar la información, tener un paso a paso y poder ir como chequeando cada una de las actividades o de las dinámicas que tiene que hacer, ¿sí? Que pueda realizar una revisión de los documentos, de los textos, de los videos, de los recursos que se le mandan a estudiar, saber qué es lo que tiene que hacer y no empezar de manera desorganizada, ¿cierto? Siempre decir qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que se espera para poder cumplir con esos estudios y esos aprendizajes. También es importante que pueda dar cuenta de esos aprendizajes, cuál es la retroalimentación. Es muy significativo dejar como un producto de eso que se estaba aprendiendo, como lo mencionamos ahorita, algo que pueda plasmarse, ya sea en un escrito, en una grabación, en un video, pero que eso pueda dar cuenta de lo que pudo tener en el espacio que dedicó para aprender, en el espacio que dedicó para estudiar, y va a ser gratificante muchas veces para las personas cuando terminan de hacer ese ejercicio, vencer como esa preocupación de que no iba a aprender o que no le iba a rendir el tiempo y darse cuenta de que el acto o las actividades que realizó le quitan esa certeza de que no iba a ser capaz. Creo que muchas veces las personas, incluso antes de iniciar una actividad, ya se preocupan por no lograrlo antes de empezar a hacerlo y que lo puedan lograr. Eso sería como las recomendaciones también. Quitarse esa ansiedad de que de pronto el tema es muy difícil y el solo hecho de leerlo y de concentrarse y de tener las condiciones externas, internas adecuadas va a hacer que sea más fácil. Si es un tema que no entiende, va a ser mucho más difícil, como lo mencionaba ahorita, que no lo entienda si no ha dormido, si no ha comido, si ha tenido una jornada extensa laboral. Mientras que si hay una centralización en la tarea y en buscar soluciones y en buscar que se den todas las dinámicas para adquirir ese aprendizaje, le va a poder quitar esa preocupación a no aprender.
Bueno, ahora muchos de esos datos tendrían poco sentido si no le agregamos disciplina al estudio. Así, profe, finalmente, ¿qué acciones se deben de ejecutar para adquirir hábitos de disciplina?
Bueno, creo que lo primero, como lo mencionaba ahorita, es la evaluación. Hacia dónde, de dónde se parte frente a la disciplina de estudiar y hacia dónde se quiere llegar, ¿cierto? ¿Cuál es el deseo y cuál es el querer que tiene una persona de adquirir ese conocimiento? También tener en cuenta, como lo mencionábamos ahora, que todas las personas pueden tener una conceptualización de disciplina diferente, ¿cierto? Y que no es adecuado compararse quizás con las formas y las conductas que tienen lo que se puede visualizar como una persona disciplinada, ¿sí? Es cuestión del deseo que se tenga por el proceso que se está llevando, por lo que está en su expectativa de formación académica, ya sea en las técnicas, en las tecnologías, en la profesionalización o en un estudio de posgrado, ¿cierto? ¿Cuál es el deseo y qué es lo que está vinculado al ser en cada una de esas carreras que eligió? Y como lo mencionaba anteriormente, en relación también a esos espacios que están dedicados a ese proceso de formación. Ahí es donde se mira esa disciplina y pues, como lo mencionábamos, es importante determinar cuáles son los tiempos y los espacios que se van a dar para ese hábito y para ese estudio. Esa sería como la primera línea para poder adquirir esa disciplina. Tener en cuenta el tiempo y tener en cuenta el deseo frente a dónde quiero llegar, ¿cierto? Y cuáles son los recursos con los que cuento para poder llegar a ese aprendizaje.
Perfecto, el programa de hoy nos permitió entender entonces cómo es que aprendemos y a diferenciar esas múltiples formas y métodos que cada uno de nosotros interioriza para desarrollar funciones académicas y de formación, también aquellas herramientas o técnicas a emplear para que el conocimiento sea lo suficientemente interiorizado y más adelante y posteriormente ejecutado. Recordemos que nunca es tarde para aprender y que esas habilidades adquiridas siempre son un gran tesoro. Y fue ese precisamente el tema del día hoy en La Voz de la U, hablando sobre métodos y hábitos de estudio. E invitamos a Víctor Hugo Londoño Rengifo, psicólogo, magíster en psicología clínica y salud mental y docente del programa de psicología de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó. Víctor, gracias por haberse sumado a esta emisión y haber compartido esa información tan valiosa, tan pertinente. Es usted bienvenido siempre a La Voz de la U.
Espero que este espacio haya sido de utilidad para nuestros oyentes, que tengan en cuenta que los hábitos de estudio se hacen, que son conductas que vamos adquiriendo y que esas conductas también van muy ligadas a nuestro deseo de ser. Que hay personas que tienen diferentes formas de aprender y diferentes formas de estudiar, que no nos podemos encasillar en una sola característica y que tenemos que buscar los recursos y la forma en la que podemos mejorar nuestra adquisición de conocimientos y que esos conocimientos van ligados a nuestro deseo. Y en el caso de la formación de educación superior, ¿a dónde pretendemos llegar con esa elección de carrera que tenemos? Muchísimas gracias y que tengan un feliz resto de día.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó.